sábados.
Así pasaban las noticias junto a Radio Nacional Buenos Aires. 10 grados la temperatura actual aquí en la ciudad de Zapala.
Así es, continuamos con la información, análisis de los resultados de las elecciones, análisis político, con la directora del Instituto de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro, Lila Lucchesi. Lila, muy buenos días. Edgar Dubillo, Cinelia López, te saludan.
Días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Lila, ¿cuál es el análisis de estas elecciones? Que acabamos de vivir en la jornada de ayer.
Bueno, me parece que en principio lo que hay que rescatar es que fue una jornada tranquila, donde votó un porcentaje alto, un poquito más alto que en la PASO, que es más o menos lo que promedia el número histórico, que más allá de algunas denuncias puntuales transcurrió todo con total normalidad y que lo que tuvimos fue como dato, me parece, una especie de reacomodamiento de los votos, que de las 6 ofertas electorales realmente quedaron aglutinadas de una manera muy clara 2 fuerzas, o no sé si necesariamente en términos de fuerzas, pero sí por lo menos en términos de expresiones respecto de 2 ideas o de 2 ofertas que dejaron muy poco espacio para las 4 restantes. Me parece que como primera lectura el dato es ese, que después, hilando un poquito más fino hacia adentro de cada una de esas 2 fuerzas, hay diferencias de color, de clima, de temperatura y de posicionamientos que habrá que ir viendo a lo largo de los próximos 4 años, cómo se reacomodan, se aglutinan o pueden construir algo que vaya más allá de una posición que se oponga a ese otro, porque me parece que lo que primó fue eso, ¿no? Por un lado, la de la conservación de el poder en el caso de los adherentes a la propuesta de Macri como expresión de aquello que no quieren en el caso de un gobierno peronista, yo le diría de ese modo porque el Frente tiene componentes kirchneristas, pero no es lo único que lo compone, y hacia el otro lado también. Entonces me parece que vienen unos años de reacomodamiento hacia dentro de esos 2 grandes núcleos que se vieron expresados ayer.
A partir de esto también, Lila, lo decíamos en estos días, ¿no? ¿Cómo ves al electorado en la República Argentina? Porque uno ve como que va mutando o va cambiando, ¿no? Que ya no vota la convicción o seguir a un partido determinado.
No, me parece que no lo podemos pensar en términos de partidismo tradicional, que el electorado está muy volátil. Yo no sé si dudaría en términos de convicciones, digamos. Me parece que hay unas convicciones que atraviesan a determinados núcleos, que a veces se ven expresados por una fuerza y otras por otras, y que eso es también lo que pone de manifiesto cómo se componen esas alianzas, esos frentes electorales, y luego cómo se dan las disputas hacia adentro de esos frentes para ver qué prima. Me parece que no, si nos ponemos bajo el paraguas de la elección del 2015, ganó una idea de confrontación con lo que expresaba el kirchnerismo como fuerza un poco más pura, si se quiere, ¿no? como más alineada respecto de ciertos valores o políticas públicas, etcétera, y como una cuestión de intolerancia a eso. En este caso, y entonces había una heterogeneidad en el frente que llevó a Macri al poder, que implicaba la inclusión del radicalismo, que implicaba la inclusión de sectores que son históricamente no votantes del peronismo, etcétera. Y en este caso me parece que se da algo parecido, pero con cambio de signo, digamos. Hay una aglutinación respecto del voto hacia Alberto Fernández, que tiene por un lado al peronismo tradicional y clásico, a las expresiones kirchneristas de distinto orden, a sectores progresistas que en realidad no sé si confluyeron tanto por una convicción o una disciplina partidaria, sino en relación con un rechazo a lo que se está produciendo en términos concretos. Me parece a mí que el aprendizaje que puede tenerse en cuenta esto en términos de planificación de lo que serán los nuevos espacios políticos o las nuevas expresiones es ver que hay una volatilidad bastante grande del electorado, pero que ahora queda más claro en esta elección respecto a la del 2015 que es mucho más política que estética, digamos. Si en el 2015 lo que había era un rechazo a cierta estética partidaria que estaba en el oficialismo, a la longitud de los discursos, a la interrupción de los contenidos de entretenimiento como las telenovelas, etcétera, en este caso me parece que en ambas fuerzas hay un posicionamiento político más claro. Y me parece que eso, en términos democráticos, es saludable porque en realidad la discusión ya deja de ser por cuestiones más superfluas para darse en términos políticos específicos.
En este sentido, Lila, ¿cómo es el futuro de este gobierno, teniendo en cuenta también lo que fueron los últimos actos de Fernández en estos enfrentamientos internos del PJ, de diferentes fracciones del PJ o algunos sectores del kirchnerismo con el PJ duro? ¿Cómo ves precisamente el futuro del gobierno respecto de la unión del peronismo?
A ver, a mí me parece que yo no lo pensaría en términos de PJ, sino del peronismo, ¿no? Y a la vez que es un peronismo más otras cosas, porque no es solamente peronismo lo que confluye en esta casi mitad de expresión política, en este 48.03% que obtiene Fernández, donde también ahí hay sectores progresistas no necesariamente peronistas o que tienen bastantes reparos respecto de lo que es el peronismo tradicional y ni que hablar del Partido Justicialista en específico, ¿no? Sí. Entonces, me parece que cuando Alberto Fernández plantea el volver para ser mejores, va a tener que trabajar mucho en qué se entiende por eso, sí, y en cómo se dan condiciones de negociación que a lo mejor en la tradición más habitual del peronismo, del PJ, no es tan común, digamos, ¿no? O sea, me parece que dada la conformación del espacio, bueno, se va a ver obligado a negociar con distintos sectores y todos los sectores que integren esa fuerza van a tener que entender que ya no es posible, en términos de cómo se da esa conformación, de imposiciones hacia los otros porque nadie tiene la mayoría. Entonces sí, eso a mí me parece muy interesante hacia el interior de cada fuerza, porque me parece que también pasa con el otro 41% que no es despreciable, ¿eh? Sí. Y hacia lo que es la integración general de lo que es el juego político en el Parlamento y en el país.
Sí, y cuando hablas de negociación, ahí también va a tener que negociar con Cristina, porque uno ve en los discursos fueron totalmente diferentes, ¿no? Tanto el de Cristina como el de Alberto.
Sí, a mí me parece que tal vez el discurso más duro fue el de Kicillof. Sí. Es bastante probable que Kicillof, y sobre todo por la generación que integra y por las ganas que pueda tener, está proyectando hacia adelante. En términos de estrategia, a mí me parece que el presidente electo Fernández tuvo el discurso más interesante en términos de que, bueno, van a ser 4 años de negociación hacia adentro de la fuerza, pero también hacia el resto de la fuerza, porque es difícil lo que se viene, es muy difícil lo que se viene en términos de la situación económica, de los sectores excluidos, que me parece que dar una disputa sobre quién puede llegar a ser el reemplazo en un momento en el que tenemos una parte de la población excluida absolutamente de los derechos básicos sería poco inteligente. A mí me parece que dar tiempo, se entiende la situación catártica después de 4 años de escarceo permanente entre unos y otros, pero me parece que esos unos y otros que daban esas disputas no estaban en situación de ver cómo pagaban la luz o si les alcanzaba o no la comida. En ese sentido, si la dirigencia no entiende, y esto me parece que los abarca a todos, que la prioridad está puesta en ver cómo se incluyen a los que quedaron excluidos, en cómo se estabiliza la economía, en cómo se logra una mayor productividad, entonces no habremos aprendido nada. Yo futurología no puedo hacer, pero me gustaría, si se me permite, que empecemos a pensar en términos de planificación a más largo plazo, en términos de políticas públicas, en qué consenso generamos en torno a lo que es irrenunciable para todos. Y después la forma es una cuestión que puede discutirse, pero que no podemos quedarnos anclados en cuestiones estéticas, porque esto nos lleva a vivir peor todos. Nos atraviesa. Entonces me parece que si aprendemos algo de las experiencias previas, bueno, podemos empezar a ver en todos los sectores que es necesaria la negociación y que nadie va a poder imponer sobre otro nada.
Ahora, Lila, esto que estás expresando creo que es el pensamiento de gran parte del pueblo argentino, ¿no? Es que los políticos realmente maduren, que puedan hacer políticas de consenso, que puedan consensuar todos los partidos políticos y que haya políticas de Estado a largo plazo en nuestro país para que realmente puedan salir adelante, ¿no? Y esto que decías vos, de que realmente se fijen en el pueblo de las necesidades que tienen, porque muchas veces los políticos están, digamos, en un nivel que no conocen la realidad del día a día, del pueblo, de la gente que tiene que ir a comprar al almacén, ¿no?
Me cuesta mucho siempre en tomar el lugar de la voz del pueblo, porque es muy difícil. Sí. En general, conocer lo que los ciudadanos piensan implica a veces técnicas que, a la luz de los resultados comparados con esas técnicas avaladas científicamente, por ejemplo las encuestas, nos llevan a tener que discutir de qué manera buscamos esa información, porque realmente todo excedió los márgenes de error. Entonces, también quienes hacemos investigación social y política tendremos que ver con qué técnicas estamos tratando de acceder a lo que la ciudadanía quiere, porque nos estamos equivocando muy seguido, y eso también hay que corregirlo, porque me parece que no se puede, que además ese fallo en los datos termina alimentando ciertas cuestiones improbables, digamos, como la cuestión del fraude. A mí me preocupó mucho ayer que desde el gobierno se agitara el fantasma del fraude, porque se supone que es el gobierno el que debe garantizar que no ocurra. Sí. Y a la vez, en términos de lo que fue finalmente la brecha entre una fuerza y la otra, que desde los sectores ganadores también se agita el fantasma del fraude respecto de dónde están los 12 puntos restantes que me decían que había de diferencia, ¿no? Entonces, ahí me parece que tenemos mucha responsabilidad aquellos que trabajamos con estudios sobre opinión pública, ciudadanía, sí, etcétera, porque no se puede alegremente andar publicando encuestas que luego fallan por 10 puntos, porque algo habla de la calidad de nuestro trabajo, y lo digo en primera persona del plural, porque no me parece señalar con el dedo a nadie, pero a veces en la premura y en la posibilidad de dejar contento a un cliente, se juega límites.
Sí, sí, inclusive ayer escuchábamos a algunos referentes políticos aquí en nuestra región que hablaban precisamente en base a esas encuestas que se habían ya tirado en la mañana temprano, ¿no? En horas del mediodía ya se habían encuestas en la calle, y muchos se manejaban con esos números, ¿no?
Sí, por eso digo, me parece que es bastante difícil tomar la voz de lo que la ciudadanía quiere o quiere expresar. Creo que también en ciertos sectores de los núcleos que se aglutinaron alrededor del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, hay quienes también estén mirando. Me parece que hay ciertas cuestiones que son del orden de lo menos racional, y que tienen que ver con la persistencia del rechazo a eso otro que no se tolera, más allá de sentarse a pensar qué es lo que se quiere efectivamente. Me parece que algo de eso hay. No lo afirmaría con contundencia, porque para eso me parece que los que hacemos estudios y mediciones vamos a tener que cambiar los métodos, porque lo que estamos diciendo no es del todo relevante. Me parece que tenemos que reaprender todos los que hacemos estudios para aportar insumos a los que toman decisiones, y los que toman decisiones a ver cómo se mueven en orden a una ciudadanía que vemos que está un poquito menos tolerante a ciertas cuestiones, y que va a haber que atender.
Ahora,
y además que poner la urgencia, digamos, y en el medio de esta discusión que nosotros podemos estar dando, ver cómo se resuelve de la manera más rápida posible la cuestión de la exclusión, que es grande.
Sí, por eso consultaba yo el tema del electorado al principio, porque, digamos, Juntos por el Cambio subió puntos, ¿no? Desde las PASO ahora, uh-huh. y la brecha no fue tal como se marcaba en un principio, ¿no? Acortó esa diferencia. ¿Cuál es la lectura precisamente de eso, no?
No, a mí me parece que en la medida en que en cómo se fue jugando la campaña, ¿no? En este juego a que no vuelvan más, por un lado, y por el otro lado que se vayan ya.
Sí.
Bueno, aquel que estaba votando otro tipo de opciones, a lo mejor hizo una lectura de, bueno, en realidad este espacio o este otro me garantiza aquello que yo tengo como horizonte, ¿no? Que es que no vuelvan más o que se vayan ya. En realidad, bueno, ese tipo de juego es interesante, en tanto tiene un resultado inmediato. Ahora, esto no quiere decir que luego se exprese, porque en la medida en que la motivación de ese voto puede ser que no vuelva más el otro o que se vaya ya, detrás no tiene necesariamente un consenso sobre las decisiones que se vayan a tomar en orden a política económica, política educativa, política de salud, etcétera. Entonces, bueno, después es bastante probable que esa volatilidad se exprese cuando se tomen decisiones que a lo mejor iban más allá del que se vaya allá.
Sí.
Lo mismo le pasó a Macri, me parece, en relación con el 2015. Bueno, okay, se van, no vuelven más, etcétera. Y después no necesariamente eso redundó en que sus propios votantes vivieran mejor. Esto explica que, si bien en realidad uno no puede leer una pérdida del número, porque Macri fue al balotaje con casi el 40% de los votos y ahora obtiene un 41%, uno puede ver ahí que hay votos fugados desde el sector de La Baña o desde Centurión Expert hacia, en relación con las PASO, ¿no?
Sí.
Hacia Macri, pero me parece a mí que habría que trabajar mucho en estudiar cuál es esa motivación, porque no querer que otro gane no necesariamente implica una propuesta o un proyecto en común.
¿Y la grieta está manifestada en esto?
Sí, yo no le llamaría grieta. A mí me parece que en términos históricos siempre uno puede pensar de civilización y barbarie hacia adelante. Hemos tenido una historia binaria, y no estamos exentos a eso y podemos convivir con eso. Me parece que habría que trabajar en que se puede vivir en un sistema binario. Eso no necesariamente traduce en bipartidismo, que es lo que estamos viendo ahora. No tenemos un sistema bipartidista, tenemos un sistema binario que va confluyendo en distintas expresiones, que en algún momento puede ser el PRO más el radicalismo, en otro momento será el radicalismo más el PRO, que en algún momento es el peronismo más el progresismo, en otro momento es, como en este me parece a mí, el peronismo más sectores más moderados, no necesariamente tan progresistas, y que bueno, después hay que ver cómo dentro de esas conformaciones internas quedan las satisfacciones o insatisfacciones de los que votaron con la motivación de que no esté el otro.
Uh-huh. Y ahora Fernández, digamos, después de este triunfo, vos decías recién, Macri tuvo el 41%. Uh-huh. ¿Tiene que tener en cuenta ese 41%? ¿Cómo se gobierna?
A ver, por supuesto, a mí me parece que ningún gobierno puede no tener en cuenta, en general la política, y me parece que lo que tuvieron de interesante estas elecciones es que, si uno analiza el previo a las PASO con esta cuestión del ojo puesto en el Big Data y todo esto que estábamos discutiendo antes de las PASO, de que se gana en realidad haciendo campaña viral a través de WhatsApp y todo lo demás, no ocurrió, y finalmente el reposicionamiento de Cambiemos, tanto como el triunfo del Frente Todos, se produce a partir del uso y de la estrategia y de la planificación política en términos de lo más tradicionales. O sea, acá no ganó Fernández porque tenía un community manager que manejaba la cuenta de Dylan. Aquí en realidad me parece que lo que se produce es una expresión política que dio cuenta de la presencia territorial, que dio cuenta de el debate, que dio cuenta de las formas políticas más tradicionales, que luego podían circular por las redes, pero que en realidad en términos de estrategia, tanto desde el lado del Frente de Todos, que desde el principio fue así, cuanto desde el reacomodamiento que hizo Macri en sus 30 ciudades en 30 días, fue que, bueno, hubo una valoración de que en realidad no se puede hacer política sin política. Mm. Esto a mí me parece saludable, me parece interesante y me parece que hay que valorarlo. Después de esto, bueno, claramente el que gana no puede negociar, no puede gobernar solamente para los que lo votaron, porque en realidad el que gana, gana con una primera minoría. Esta idea de que ganar implica algo totalizador es erróneo, en tanto la conformación colectiva del electorado, del universo electorado, pero también es erróneo pensarlo en términos de cómo se conforman los frentes internos. O sea, el que gana no puede pensar que no va a negociar con aquel que le aportó votos, porque si no es otra vez volver a la situación de estos últimos 4 años. Digo, me parece que no solo que gran parte del fracaso de Macri se expresa en su fracaso en términos de políticas económicas, de cómo aumentó el número de exclusión, etcétera, sino también en una posición que fue muy dura en términos de la negociación con prácticamente nadie. Uh-huh. Y me parece que estamos en situación de poder aprender que no conduce hacia ningún lado.
Y esto también, ¿no?, de poder aprender la inexperiencia a veces de algunos funcionarios que no están a la altura de las circunstancias en ese momento, ¿no?
Sí, igual yo creo que también hay que volver a mirar bajo un paraguas histórico. Me parece uh-huh. que cuando hablamos de aprender, uno puede pensar que alguien que tiene 16 años y vota por primera vez tenga posiciones fanatizadas y en ese sentido puede ser hasta tierno. Uh-huh. Ahora me parece que los que tenemos experiencia democrática, y por suerte, digo, yo cuando voté por primera vez tenía más de 18 años porque pues no había podido votar antes por razones obvias, digamos, sí. Con la vuelta de la democracia en el 83 yo tenía 15, ¿no? Entonces, debo decir que viví casi toda mi vida en situación democrática, ya hay varias generaciones que nacieron en democracia. Me parece que la idea no es naturalizar que esto es así y funciona solo, sino que, se construye, y para construir hay que participar y todo lo demás, y que todos somos responsables, aunque nuestra participación se limite al voto, tenemos la responsabilidad de a quién elegimos y por qué lo elegimos. Y si es coyuntural esa elección, bueno, después reclamaremos hacia el frente interno si nos tienen en cuenta o no, pero lo que no puede pasar es que la dirigencia, por más joven que sea, no tenga en cuenta que en la conformación de frentes la política necesariamente, desde Aristóteles en adelante, es negociación. Y entonces, bueno, a lo mejor está muy bien con todos estos 20 años que tuvimos de auge del marketing, que alguien pueda pensar que con variables publicitarias uno puede ganar una elección, eso es clarísimo. Ahora, gobernar es otra cosa. Entonces, en términos de aplicación de técnicas de negociación, me parece que van a tener que ponerse muy, muy afiladitos, porque por más que 48% es un porcentaje enorme, hay un 52% que no votó la opción que ganó y que debe ser incluido, y que hay que mirar también hacia cómo se conformó ese 48%, porque si no, estamos condenados a estar en la ruedita del hámster.
Lila, bueno, ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional, por tu tiempo y por todo esto que nos brindás a la audiencia de Radio Nacional Zapala.
No, muchas gracias a ustedes.
Buenos días.
Hasta luego.
Allí estábamos con Lila Lucchesi, directora del Instituto en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro, experta en comunicación e información política, que estuvo con nosotros dialogando en esta mañana y dándonos un panorama, una visión precisamente de lo que ha ocurrido en el día de ayer en la República Argentina.
Nacional, la radio de todos.